Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sí, que te conocemos. ¿Ves que no te ponemos una música estruendosa? Ni salimos con alharacas, ni con timbales. Que lo que queremos es que te mezcas en ese sueño entre tus propios descansos y la radio. Aquí estamos para contarte lo que te está ocurriendo, lo que pasa fuera, por qué hace frío y cuáles son las noticias. Tú a tu aire, ¿eh? Que es fin de semana, puedes hacer lo que te dé la gana y andes corriendo con los cascos o detrás de un carrito por un supermercado o estés con la mocha o revolviéndote entre las sábanas, los de fin de semana trabajamos para ti. Y como todo el mundo, Cristina López Schlichting, pues era pequeñita también, parece mentira, pero una también era pequeñita, sobre todo de tamaño, y soñaba con que un día sería grande. Y según fue creciendo, pensó que a lo mejor un día, pues podría hablar por la radio. Y que ese día le podría decir a su padre lo muchísimo que le quiere y lo mucho que le debe. Y hoy es 4 de marzo, y hoy cumple 77 años mi padre, Felipe López Martín de Loeches. Y desde aquí le dice su hija: papá, que ya soy periodista. ¡Muchas felicidades! Esta tarde iremos a celebrarlo y ahora nos vamos al Líbano, porque en el Líbano, qué cosas ocurren, hay otros dos que también eran niños y que también soñaron con ser periodistas. Javi Nieves y Maramate, nuestros colegas de Cadena 100, están allí con los niños sirios refugiados. Buenos días, Javi Mar.
Hola, buenos días, Cristina.
¡Qué barbaridad! ¿Qué hacéis ahí? Contadme qué tenéis delante de los ojos.
Eso digo yo, que hacemos aquí, porque ellos están tan lejos. Sitio tan apartado y al que no se puede acceder nada más que en avión. Es la única manera, en avión o en barco. No se puede llegar al Líbano de ninguna otra manera, porque obviamente la frontera con Siria está bloqueada por la guerra y la frontera con Israel pues tampoco se puede acceder porque es un país con el que está en guerra. Entonces, están un poco en una zona en la que no se puede acceder nada más que en avión, que es como hemos venido.
Imagínate. Oye, ¿y dónde estáis? ¿En Beirut?
Es que voy perdiendo. Ahora mismo estamos muy cerca de Beirut. Nos hemos venido a un shelter que es un campamento vertical. Imagínate que es un edificio de casas que en un primer momento pueden estar abandonadas. Y ahí se meten los refugiados sirios. Esto está lleno de niños por todos los lados. Y en este caso hemos venido con los fratelli a traerles, algo de alimento, juegan con los niños, les dan música, intentan normalizar un poco esa parte de niño, ¿no? Hace una labor social increíble, pero claro, estás en un edificio medio destruido, lleno de basura, bastante terrible.
Los fratelli, Cristina, por contar un poco, son varias hermandades que se han reunido, porque el Papa, sabes que en un momento dado dijo que el trabajo debería ser conjunto de todas las hermandades, que se trabajaría mejor si se reunían todas y hacían un trabajo conjunto. Entonces, aquí hay gente de La Salle y de otras hermandades, los maristas, que se han reunido y han hecho este proyecto conjunto, están trabajando con manos unidas, que se trata de crear escuelas, no son escuelas, son centros educacionales en los que a los chavales les dan un primer acercamiento a la educación, porque claro, llevan aquí desde que empezó la guerra algunos. Ahora en este momento estamos en este campamento, que son 33 familias de Alepo que salieron hace 4 años. O sea, es decir, un año después de que comenzaba el conflicto, cuando llegó Alepo, ellos salieron de Siria, vinieron a este campamento y aquí llevan 4 años. 33 familias con niños que no han tenido nada, ninguna educación. Entonces ellos lo que hacen es un proceso de adaptación para que luego puedan ir a escuelas e integrarse dentro de las escuelas normales del Líbano. Es decir, es un acercamiento a lo que es la educación, que aprendan a escribir, a leer, lo básico, vamos.
Claro, es que hay que ponerse en el pellejo de estas criaturas. Tú imagínate que estás en Alepo y un día te empiezan a bombardear y de repente a uno de tus hermanos le arrancan una pierna y entonces la familia, que no tiene acceso médico, decide salir como puede del país para buscar ayuda. Se presentan, por ejemplo, en el Líbano, van a un campo de refugiados y ahí pueden pasar días, semanas, meses, años, sin que a lo mejor los chavales reciban atención educativa, haciéndose vagos y sin saber ni qué hacer en la vida. Las familias se desesperan. En ese momento la intervención es esencial. La diferencia consiste entre generar adultos capaces de afrontar la realidad y de aportar a los países a los que lleguen, o realmente hacer una bolsa de personas sin destino y que no saben qué hacen en el mundo. O sea, es crucial lo que están
haciendo. Pero vamos, cosas tan básicas, pues, Cristina, como decir gracias, hola, o sea, cosas así, de verdad, educación básica.
Sí. Bueno,
pues precisamente ese es el problema, Cristina, pues como comentabas tú, que no es un problema solamente actual, presente, de ahora, sino que a medio o largo plazo es un problema, no solamente para los sirios, para los libaneses también, es un problema de sociedad, porque claro, recordemos que hay un tercio de la población es refugiada.
Efectivamente.
¿Y qué nos espera si no educamos? Y digo educamos porque creo que nos tenemos que poner todos muy serios con este tema y tomar cartas en el asunto, educar.
Claro, y hay mucha gente mejor que nos está oyendo, Javi y Mar, y dicen, bueno, y a nosotros, ¿cómo podemos nosotros arrimar el hombro? Bueno, pues es que ahora podéis, porque resulta que Javi y Mar están en el Líbano para contarnos lo que ocurre, porque podemos comprar entradas para la fila cero de la noche de Cadena 100, que se va a destinar justamente a esta cuestión. Se van a ofrecer los beneficios a Manos Unidas para los refugiados del Líbano y Beirut, ¿verdad, Javi y Mar?
Sí, es así. Bueno, se han vendido las entradas en tiempo récord, en una semana se vendieron todas y ahora pues queda la fila cero. Nosotros, con este proyecto de la noche de Cadena 100, que todo lo que se recauda va a beneficio de Manos Unidas, estamos conociendo cuáles son los proyectos que hace Manos Unidas. Hemos hecho ya muchos en India, en la República de Benín, en Burkina Faso, y hemos querido conocerlos en persona para que la gente sepáis, todos los que nos estáis oyendo, que cada peseta, cada euro, céntimo de euro que llega a Manos Unidas, llega a su destino y se emplea de la manera adecuada.
Pues aquí están nuestros amigos Javi Mar en vanguardia en el Líbano, enseñándonos a dónde va a ir el dinero que tú puedes meter exactamente en la fila cero de la noche de Cadena 100. Las entradas, desgraciadamente, de este concierto de David Bisbal, Bebe, Rosario, Verdi, Álvaro Soler, Amaral, etcétera, se han vendido todas, pero todos los que sintáis este deseo en el corazón, que un niño aprenda a decir gracias, buenos días, a sentarse correctamente a la mesa, una formación profesional, habéis de saber que cada euro va a ellos y que lo podéis aportar a través de la noche de Cadena 100. Buscadlo en internet. Javi Mar, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, amigos.
Gracias, Cristina. Yo solamente quería decir que hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros, que hagamos un poco ese ejercicio y que ayudemos, que no nos es tan difícil ayudar.
Efectivamente.
Así que muchas gracias, Cristina.
Qué orgullo trabajar en este grupo y teneros por compañeros y en vanguardia. Un abrazo a los dos, buen viaje y buena vuelta a casa. Adiós, hasta luego.
Un beso fuerte.
Este sábado, desde las 3,
partidazos.
Tenemos partidazos. Eibar, Real Madrid.
Vamos a poner la pelota en
juego. Fútbol Club Barcelona, Celta.
¿Cómo vas a disfrutar?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Valencia.
Partidazo de verdad.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
¡Qué bonito es!
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Desde ya en Hipercor, llévate de rebote un 50% del importe en más de 500 productos.
Como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas más una gratis por 5,90 euros.
De rebote te llevas 2,95 para próximas compras.
Ahorra en Hipercor con el rebote del 50% del importe en más de 500 productos.
También en hipercor.es.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate dos cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar dos cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Los productos más comentados en las redes sociales, pues los productos Nuguela y Sule para el cuidado del cabello. Tratamiento en formato champú, también en superacondicionador y además ampollas anticaída y regeneradoras. Una de las chicas comenta, el champú es genial, qué ganas de probar las ampollas. Ya sabes, para lucir un pelo precioso, Nuguela y Sule, a la venta en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y que no te den otro, siempre Nuguela y Sule.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta próxima semana se celebra el Día de la Mujer Trabajadora y verdaderamente que cierto es que somos distintos ellos y ellas, que nuestras capacidades y perfiles son diferentes, no como dice ese bárbaro diputado polaco en la Cámara Europea señalando que las mujeres, como somos más pequeñajas y más tontas, tenemos que cobrar menos, sino sencillamente indicando que la modalidad en la que la persona adquiere su versión adulta, el ser hombre o mujer, nos hace mucho más agudos en determinadas cosas que los otros no tienen tan desarrolladas y eso nos permite complementarlos. Y es evidente, y pensemos en nuestras madres, que la mujer es enormemente valiente y resistente ante la adversidad. Tiene una forma de ponerse ante las dificultades que la convierte en madre coraje. Y con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, nos hemos fijado en que en el problema de Cataluña, el problema que enfrenta a la gente que quiere independizarse con la gente que no quiere independizarse dentro de la propia Cataluña, y sobre todo en el problema que lleva a los independentistas a utilizar las leyes a su favor, saltándoselas y conculcando el acuerdo constitucional, ha habido 3 mujeres que han puesto el pecho entre los agresores y los agredidos. 3 señoras, talluditas ya, nacidas en los 50, que llevan toda la vida trabajando y que han hecho lo que muchos varones no se atreven a hacer. Porque en Cataluña hay mucha gente callada, hay mucha gente aterrorizada. Si tú te manifiestas en contra del independentismo, olvídate de ascender, olvídate de obtener subvenciones y recibe además críticas a veces muy aceradas e incluso agresivas de algunos de tus vecinos. Bueno, pues Teresa Freixes, Dolores Ajenjo Recuero y Ana María Magaldi son estas 3 mujeres. Teresa Freixes es jurista, es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona. Ella ha dicho, el problema no es ser independentista, que es una opción legítima. El problema es querer serlo fuera del marco legal. Dolores Ajenjo es una mujer que todos conocéis. Era directora del Instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat cuando se celebró el referéndum falso del 9 de noviembre. Recibió una comunicación de la Consejería de Educación de la Generalitat conminándola a poner su instituto a disposición y se dio cuenta de que aquello era una manipulación. Ella tenía una responsabilidad educativa en la Generalitat y en el Estado español y no podía poner el centro a disposición de lo que determinados partidos quieren hacer porque les dé la gana. Y así lo dijo, que quería por escrito las órdenes y que no pensaba hacerlo. Asimismo, ha testificado con motivo de los sucesos del referéndum falso recientemente en los tribunales. Y Ana María Magaldi fiscal de Barcelona por el hecho de llevar a cabo simple y sencillamente su trabajo en los tribunales, ha recibido unos insultos tremendos. Voy a decirlo con todas las letras. De puta para arriba. Sencillamente por hacer su trabajo, se ha visto acremente increpada, sin que además los Mossos de Escuadra hiciesen frente a los bárbaros que la aterrorizaban. Hemos hablado con las tres. Ana María Magaldi, por razón de su cargo como fiscal, no puede estar con nosotros, pero sí están con nosotros Dolores Ajenjo y Teresa Freixes. Muy buenos días a las dos.
Hola, buenos días.
Qué placer, buenos días a la... A, ¿cuál me habla, Teresa o Dolores?
Yo soy Teresa, pero bueno, os saludo a las dos, a Cristina y a Dolores. Muy buenos días.
Hola, Dolores.
Hola, buenos días Teresa, buenos días Cristina, encantada, es un placer estar aquí con vosotros.
Qué honor tener a semejantes mujeres a la vanguardia de España. Vamos, por ejemplo, con Dolores, que tuvo que hacer frente a la presión de la Generalitat en su Consejo de Educación, en su variante de educación con motivo del referéndum. ¿Tú por qué crees que sois mujeres las que habéis tenido este enorme coraje, Dolores?
Bueno, a ver, yo creo que somos mujeres y hay hombres también, muchísimos, que desde hace tiempo están luchando y están dando la cara por la libertad en Cataluña. Pues por unas circunstancias determinadas, pues hemos saltado a la luz pública unas mujeres determinadas, pero a ver, yo no pondría, no minusvaloraría ni muchísimo menos el papel de muchos hombres en esta lucha, en esta lucha que
pues te lo voy a plantear de otra manera, Dolores. ¿Por qué, por ejemplo, en el ámbito educativo fueron tan pocas las voces que se levantaron contra la utilización espuria y contraria a la ley de los institutos y colegios en el referéndum falso?
Bueno, por varias razones. La primera y principal, creo yo, que es por el miedo a ser etiquetado. Si tú dices no, pues inmediatamente te cuelgan la etiqueta, el insulto de facha, de colono, incluso colaborador con lo que ellos llaman colonos.
¿Que llaman colonos a la gente
sí,
que es sí. constitucionalista?
Sí, a las personas o butiflés. O sea,
butiflés.
Hay diversos tipos de insultos, ¿no? El de butiflés es para el que es catalán de toda la vida y toma una opción que no es la separatista, que a mí me gusta llamarle separatista, no independentista,
claro.
Porque Cataluña no es una colonia. Claro, entonces es este miedo, por un lado, y por otro lado también el saber que te resulta mucho más cómodo obedecer a quien tienes más próximo, a quien tiene más poder de ejercer represalia sobre ti. Evidentemente se temía muchísimo más al Departamento de Enseñanza de la Generalidad que al Gobierno de España. Y, por tanto, lógicamente, pues la gente suele optar por lo que es la opción más cómoda,
por no buscarse
problemas. Es así.
Teresa Freixes, catedrática. Realmente sorprende muchísimo a la opinión internacional que buena parte de los catalanes crean verdaderamente que están en un proceso democrático cuando piden lo que piden, cuando piden la celebración de referéndums o la separación. Quiero decir, hay organismos internacionales que no comprenden cómo una región tan culta puede estar conculcando las leyes de una manera tan impune.
Sí, es verdad, porque, claro, esto choca con la legalidad internacional, choca con la legalidad del resto de países democráticos y ciertamente se hace difícil de entender. Solamente se puede entender desde una perspectiva. La perspectiva es el relato dominante, en la educación, sobre todo en la educación no universitaria, en la universidad también, pero un poco menos, el relato dominante en los medios de comunicación, que tanto públicos como muchos de los privados únicamente en su conjunto pues defienden o de alguna manera dan prioridad a todo aquello que va dirigido a intentar convencer de que estamos en esa épica de crear un nuevo Estado. Y también hay otra explicación de por qué existe esto, y es que nos falta todavía mucho, por una parte, una educación cívica en la ciudadanía, y por otra parte, una buena asimilación de qué es la democracia en muchos de los grupos políticos que están de alguna manera presentes, no digo solamente los partidos parlamentarios, sino grupos con intencionalidad política o con finalidad política que están presentes en el debate. Claro, todo esto pues incide en la formación de una opinión pública o publicada, que aquí habría que diferenciar entre opinión pública y opinión publicada, favorable mediáticamente a todo lo que es esa construcción nacional del nuevo Estado, mientras que las opciones distintas, aquellas que se enmarcan en los valores constitucionales y europeos por los que nos venimos rigiendo desde que accedimos a la democracia, que porque estas opiniones pues están bastante silenciadas y por lo tanto es muy difícil poder penetrar en las distintas capas sociales, y eso es lo que aparece en los medios, y luego, claro, internacionalmente aparece la sorpresa. ¿Cómo puede ser que un lugar que era algo moderno, vivo, plural, dinámico, como era pues la Cataluña, incluso desde los años 60 Cataluña fue un referente intelectual en muchos
sitios. Es verdad,
sitios.
Sí, sí.
No ya desde la democracia, sino desde antes. Imaginémonos todo el boom latinoamericano de los 70.
Sí, 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 sí.
Todo lo que fue el contacto con la cultura francesa, con la cultura italiana. Todo eso ha desaparecido. Este procés, una de las peores cosas que ha hecho ha sido originar un reduccionismo cultural que está en la base de por qué tanta gente se apunta a algo, y es porque no hay manera de que se les puedan ofrecer otras cuestiones.
No, es tremendo, porque, por ejemplo, la democracia representativa, y este es un mal, perdón, que no solamente está afectando a Cataluña, está siendo deteriorada por la convicción de que un referéndum callejero es más democrático, cuando es totalmente totalitario. Es una cosa curiosísima. También aquí en Madrid pasa, ¿eh? De repente
sí.
Hemos votado a nuestros representantes políticos, nos hemos quedado un fin de semana sin salir de Madrid, hemos ido a las urnas, hemos dicho quién tiene que resolver las cosas y nos encontramos mesas por las calles para decidir, qué sé yo, qué se tenga que hacer con la Plaza de España. Y la gente piensa que eso es muy democrático, cuando lo democrático es atender a que ya ha sido elegido en las urnas quien tiene que hacer su trabajo. Pero de repente el referéndum, por ejemplo, como modelo de participación, queda más democrático que la democracia representativa.
Bueno, vamos a ver, esto es un poco el efecto de los populismos que están tan en auge y que son populismos de muy distinto tipo. El separatismo es un populismo también, es la movilización en la calle, la ocupación del espacio público, la defensa del referéndum, pero también otros populismos en otro sentido, de intentar no estar en las instituciones y, digamos, ocupar la calle.
Sí,
esto
sí,
es un
sí,
fenómeno
sí.
que no es privativo nuestro,
sí,
también
sí,
está
sí,
pasando
sí. No,
en otros
ocurre
países.
Con la ultraizquierda, con la ultraderecha.
Sí,
en Francia,
converge. Es curioso,
es el final
la convergencia.
De la democracia representativa.
Sí. Es curiosa la convergencia entre los dos extremos. Pero, claro, vamos a ver aquí una cosa. No es que el referéndum, los referéndums en sí, sean malos. Son malos aquellos referéndums que anteponen el dominio callejero a la reflexión intelectual, al debate político, al acuerdo político. ¿Cuándo se establecen referéndums normalmente en las democracias? Al final de los procesos. Por ejemplo, pues cuando se ha elaborado una nueva constitución, que ha pasado por todo el trámite político y representativo, se le dice a la ciudadanía, ¿lo refrendan ustedes? Bien, perfecto. O aquí en España, por ejemplo, pues también la aprobación y reformas de estatutos de autonomía. Se acaba todo el proceso, viene el referéndum. Pero el referéndum no puede anteceder a la política. Esto es el populismo. Cuando el referéndum, que simplifica todo el debate, que hace que, digamos, se fracture entre sí o no algo que puede ser muy complejo, eso se coloca por delante de todo lo que es la discusión serena, la discusión profunda, el análisis completo y el poder, de alguna manera, pues, ver de qué manera todos aquellos que ven que algo hay que reformar, que algo hay que modificar, que hay que establecer algunas nuevas reglas en cualquier sentido, pues entonces al final de ese proceso, que ha de ser político representativo, también en conexión con la sociedad, finalmente viene la aprobación. Estos son los referéndums que las democracias actuales defienden, salvo en lugares muy concretos que tienen otra tradición, que siempre nos ponen el ejemplo de Suiza. Pero es que, a ver, Suiza es un mini país súper pequeñito que tiene unas reglas democráticas que le vienen de hace mucho tiempo y que las tienen muy interiorizadas. Y que tiene una cultura política tremenda. Yo voy a veces a Suiza porque allí tenemos la Fundación Jean Monnet, que es un centro de debate, de reflexión, etcétera. Ya me gustaría a mí que los referéndums, los que fueran, que hubieran aquí en este nuestro país, fueran consecuencia de los debates que preceden a los referéndums, claro, incluso en estos otros lugares.
Claro. Me gustaría abundar en por qué sois así vosotras, Teresa Freixes, Dolores Ajenjo, la fiscal de Barcelona, mujeres que no tienen miedo. ¿Qué hay en vuestras familias que os ha hecho pues más libres que otros ciudadanos que están callados y que a lo mejor piensan lo mismo que vosotros pero no se atreven a decirlo? Dolores, ¿tú has reflexionado al respecto?
Bueno, es que yo siempre he sido así, ya desde joven.
Claro, ¿no? Eso es verdad. Es que comparto.
Desde jovencita, ya en los años 70, pues me gustaba ir a las manifestaciones contra la dictadura franquista. Me gustaba luchar por el derecho a la educación en la lengua materna, que en aquellos momentos era pues sí, luchar por el derecho a la educación en la lengua materna catalana.
Absolutamente.
Y sigo pensando lo mismo y me sigue gustando lo mismo. Y ahora estoy luchando por lo mismo, estoy luchando por la libertad, porque tristemente después de 40 años me estoy encontrando con una situación no idéntica, pero que va por unos pasos, por un camino similar, porque claro, cuando a mí me dicen que van a hacer listas negras, cuando yo tengo un gobierno que está instalado en la ilegalidad y que me quiere imponer la ilegalidad y que me amenaza con hacerme cumplir su ilegalidad, pues yo me siento ya un poco como en aquella España de los años 60 y me siento en la obligación de luchar por mi libertad, y lo hago por mi dignidad y por la de todos los catalanes, porque los catalanes no somos todos separatistas, como nos hacen creer, ni muchísimo menos. Y este referéndum del que hablabas antes, Cristina, pues es un referéndum, este llamado derecho a decidir, es una falacia, es totalmente una falacia, porque además de enfrentar, porque no tienen mayoría social, como dice Teresa, primero ha de haber una reflexión y un referéndum ha de ser el momento final ya de una reflexión. Y aquí lo que vemos es que hay una población enfrentada, unos a favor de la secesión y otros en contra. Entonces, convocar una consulta, un referéndum en estas circunstancias es algo suicida, es algo que solo sirve para enfrentar, para separar. Y además, teniendo en cuenta que los que nos convocan a este referéndum y que hablan del derecho a decidir, no nos dejan decidir a los catalanes sobre casi nada. Por ejemplo, no nos dejan decidir sobre la lengua de educación de nuestros hijos. Nos lo prohíben. Por eso, yo ahora, igual que entonces, continúo en la lucha, continúo yendo contracorriente como entonces. Y por eso colaboro, y ya que me lo preguntas, pues lo digo, con Sociedad Civil Catalana y muy gustosamente para intentar que en la sociedad catalana se imponga la cordura. Y por eso, y aprovecho la audiencia y la plataforma que me das para deciros, para que lo sepáis en toda España, que el 19 de marzo Sociedad Civil Catalana ha convocado una gran manifestación para luchar por la democracia, para defender la democracia y para parar el golpe de Estado que se está preparando en Cataluña. Este golpe lo tenemos que parar.
Pues esto es muy importante, repetir esta fecha del 19 de marzo, porque hay muchos catalanes en la diáspora, obligados además muchas veces por las circunstancias. Segundo, porque hay muchos catalanes que veranean, como yo, en Gerona o en Tarragona y que estarán encantados de ir. Y segundo, porque hay muchos catalanes que, viendo esta circunstancia, a lo mejor ya se animan a ser tan valientes como Teresa Freixes, Dolores Ajenjo o la fiscal Magaldi. La verdad es que tengo que decir que a mí me ha llamado la atención que las tres estáis en la franja entre los 55 y los 65. Las tres habéis sido combativas toda la vida. Las tres os habéis interesado siempre por la lucha ciudadana y social. Y esto dice mucho, ¿eh? Porque hablamos de mujeres que han conocido el franquismo. Teresa, no sé si quieres decir algo esto antes de despedirnos.
Bueno, es que eso es así, digamos. Yo ya le he pasado la franja de los 65, llevo unos poquitos más.
Sí.
Pero eso, ¿qué es lo que evidencia también? Evidencia que hemos hecho una reflexión a partir de los orígenes, lo que ha explicado Dolores. Nosotros venimos de la lucha contra la dictadura. Yo vengo también de la instauración de la democracia en países donde no la había. He trabajado en cuatro continentes, en los países de Europa del Este tras la caída del muro, recuperando la libertad. Estoy también colaborando a veces con países del sudeste asiático que están también trabajando por la libertad. Es esta lucha por la libertad, yo creo que, pues bueno, como muchos otros hombres y mujeres, algunos quizás la llevamos en los genes y hemos sido rebeldes con causa durante muchísimos años. Y efectivamente, a mí también me recuerda la situación que estamos viviendo ahora en Cataluña a la situación de la época, digamos, en la cual no se nos dejaban ejercer nuestras libertades. Yo he pasado de estar amenazada por la extrema derecha, tener que ni tan siquiera poder dormir en casa por mi actividad, digamos, en defensa de lo que entonces era libertad, amnistía y estatuto de autonomía, a, por, en estos momentos, pues estar vilipendiada por precisamente aquellos que hubieran tenido que defenderme también entonces. Yo a veces me digo, ¿qué pasa? ¿Que es que no llegasteis a tiempo a mayo del 68 y lo queréis ahora de alguna manera vivir? Porque esa épica con la cual se están de alguna manera revistiendo, que es una épica que no corresponde con por dónde va el mundo hoy en día, a mí me recuerda un poco pues la frustración quizás a veces personal de algunos y algunas que en aquellos momentos no se atrevieron, no pudieron, no fueron capaces de, y ahora que es cómodo porque están instalados en el poder que tenemos aquí en este pequeñito trozo de España, pues aprovechando ese poder, pues vamos a ver si hacemos aquella revolución pendiente que nos quedó. Hay algo también de esto.
Pues la verdad, tengo que despediros, pero estaría horas hablando con vosotros. Es una forma hermosa de celebrar estas vísperas del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora. Tres señoras, como la copa de un pino, que lucharon contra la intolerancia franquista y que ahora luchan contra la intolerancia separatista. La jurista Teresa Freixes, la profesora y catedrática Dolores Asenjo y la fiscal Magaldi. Muchísimas gracias a las tres y enhorabuena.
Gracias, muchas Cristina.
Gracias. Un abrazo.
Gracias, Dolores.
Adiós.
Gracias,
buenos días a las dos. Adiós, adiós. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El Teatro Real trae por primera vez a España la ópera Rodelinda de Händel, una obra inspirada en el amor y fidelidad de Rodelinda, la reina de los lombardos, hacia su marido al que cree muerto. No te pierdas este estreno en el Teatro Real con una producción de uno de los mejores directores de escena del momento, Klaus Guth, del 24 de marzo al 5 de abril. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915 28 68 22.
Se acabó. No engordo para mañana lo que puedo perder hoy. Me voy a La Ventana Natural. Tienen la mejor asesoría de control de peso con Dietasol. Pierdo peso a la vez que me alimento de forma saludable. Laventananatural.com. Anda, tengo uno cerca. Y con la garantía de laboratorio Sinsadiet. La Ventana Natural, centros de herbodietética número uno en España.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Imagínate que entras en una casa en Francia y la familia se ha volatilizado, como si se la hubiese llevado los marcianos. Las camas deshechas, platos en el fregadero, ropa mojada en la lavadora, como si la actividad se hubiese detenido de forma repentina. En la puerta, aparcados los coches de los padres, Pascal y Brigitte, que no han acudido a sus trabajos. Y desconcierto. 15 días lleva desaparecida esta familia francesa desde el día 16 de marzo. Buenos días, Pablo Muñoz.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Alucinante caso.
Alucinante. Alucinante. Son de esas cosas que bueno, uno empieza a pensar qué es lo que ha podido suceder. Bueno, es verdad que hay algunas pistas, alguna cosilla. Es verdad que se ha encontrado restos de sangre en la casa familiar. Se ha encontrado uno de los coches de la familia, pero dentro del coche no ha aparecido absolutamente nada. Está en la zona de Nantes. En fin, hay alguna cosita, pero realmente es increíble.
Vamos a ver quiénes eran los Troadec, quién es esta familia. Asunción Serena es nuestra corresponsal en Francia. Buenos días, Asunción.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Quiénes son? ¿Cómo es esta familia?
Pues mira, es una familia más bien de tipo, más bien reservada, pero en principio normal. Ahora con su desaparición, pues se ha sabido alguna cosita de ellos. Pues el padre dicen que bueno, que era más bien discreto y reservado, aunque un poco impulsivo, según su hijo. El hijo, por lo visto, había dicho a sus compañeros y amigos del colegio pues que a veces bebía y que tenía genio. Y luego en su trabajo este señor pues no soportaba mucho la presión, quizás era sufría algún tipo de depresión de vez en cuando, pero bueno, trabajaba desde hacía 10 años en una empresa de fabricación de carteles publicitarios y sin más historias, ¿no? Y luego pues su mujer, Brigitte, pues es una mujer también discreta, que le gustaba mucho los animales, luego que profesionalmente había tenido éxito en su vida profesional. Ella, además de ser madre de familia, pues tenía un puesto de responsabilidad en el Tesoro Público, en el centro de impuestos de allí de Nantes, que es donde vivían, en las afueras de Nantes. Y luego están los hijos, que son Charlotte, una chica de 18 años, que describen pues como alguien solitario, que reservado, que también había descrito a sus amigos que tenía problemas de familiares y con una infancia difícil. Y luego el hijo Sebastián, que los amigos lo describen pues como alguien a quien le gustaba pues ir de fiesta, que era muy sociable, y este sí que había tenido algún tipo de problemas, digamos, pues por ejemplo, porque no era lo mismo en internet, era más bien virulento, ¿no? Dispuesto a insultar, a acosar a los que iban en contra de lo que él decía, y en una ocasión lo que hizo fue llamar al instituto para decir que iba a matar a todo el mundo.
Wow.
Y entonces la policía se tomó en serio la amenaza, pero las investigaciones pues vieron que en realidad era más, digamos, una especie de bocazas, digamos, ¿no? Y no había nada que se pudiera pensar que pudiera pasar al acto, y pues lo castigaron, si mal no recuerdo, pues a alejarlo de ese instituto y estaba en otro, pero bueno, llevando, digamos, una vida normal.
Una vida normal, normal. Sí, sí.
Y luego, la verdad es que es todo, bueno, fíjate, para que ayer el fiscal dijera que no saben, que piensan que están ante un crimen, pero que no saben ni el número de criminales ni el número de víctimas.
Sí, 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 o sea que hay un desconcierto total. ¿Qué les hace pensar en un crimen, Asunción?
Pues mira, les hacen lo que comentabais, que al llegar a casa pues han encontrado que hay restos de sangre, y han encontrado restos de sangre del padre, de la madre y del hijo, de los tres. Uh-huh. Y han encontrado que las habían intentado, que es lo que contabais, que había ropa secándose en la lavadora, pues esa ropa son las sábanas que alguien las había metido para lavar. Uh-huh. y a secar, o sea, como intentando ocultar también el resto de sangre. Les ha parecido que también puede ser un crimen porque no parecía que tuvieran ningún plan de marcharse a ninguna parte de esta familia, la nevera estaba llena. Y luego, pues, han ido encontrando con el paso de los días, pues, más cosas. Había unos coches, tenían tres coches, dos estaban en la puerta de la casa, el tercero lo han encontrado lejos del domicilio. Luego han encontrado también en otro lugar unos pantalones de la hija, que de la hija no hay restos de sangre en la casa, pues de esa hija han encontrado un pantalón con su tarjeta de sanidad adentro y una tarjeta también de estas de comercio, que tienes ventajas comerciales.
Sí.
Y no lejos de ahí se ha encontrado, bueno, no lejos, a unos 500 metros, un libro del padre. O sea, todo como, digamos, como si fueran señales que van dejando aquí y allí, sin que tengan ninguna coherencia y sin que den, desde luego, ninguna pista de si están con vida, porque, claro, hay sangre, pero no se saben si los cuerpos no han aparecido, si estuvieran muertos, si simplemente están vivos todos, si se han escondido, se han ido.
Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Asunción, de cuanto nos cuentes, a ver si entre hoy y mañana sabemos algo. Y
pero
si no,
sabes
pues
que en antes, además, esto ha reavivado muchas cosas, porque es que no es la primera vez que pasa algo así.
¿Qué me dices?
Además, esto sí que fue un crimen gravísimo. Hace unos años, toda una familia fantástica, con amigos, una familia muy social, una familia normal, la mujer y los hijos fueron asesinados presuntamente por el padre, porque el padre desapareció y nadie sabe dónde está. O sea que, y los cuerpos los encontraron en el jardín enterrados, o sea, en la casa no había nada, pero a fuerza de pues investigar descubrieron restos de sangre y al final vieron que había habido un crimen.
Claro, aquí las hipótesis te hacen pensar en todo, un niño violento que se carga a toda la familia, por el contrario, unos cónyuges que se pelean y vete tú a saber, o sea, aquí no se sabe nada de nada.
Nada. O la hija que estaba harta y como no hay sangre suya, pues a lo mejor es ella, o sea.
Bueno, pues nada, Asunción, estaremos muy pendientes, una familia entera, los Troadec, en las inmediaciones de Nantes. Muchísimas gracias, un saludo.
Un placer, como siempre, un saludo.
Y el suceso de la semana ha sido la muerte por un parricida, un joven de 38 años, de su padre, con una escopeta de largo alcance. Lourdes Cortés, la hermana del asesino, pues hablaba con Carlos Herrera el otro día y establecía el calvario que esta familia había padecido durante años a manos del difunto. Así de rotunda se manifestaba Lourdes Cortés, que así se llamaba esta señora.
Nosotros sabíamos, estábamos 100% seguros porque lo había dicho esta persona, que si se denunciaba, a mi madre la mataba, y que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Tanto lo sabemos nosotros, como lo sabe mi familia, como lo sabe gente. Entonces es un querer y no poder.
La mujer no justificaba unas supuestas declaraciones de su hermano en las que habría dicho que la madre agradeció al hijo la muerte del padre. Estableció Lourdes Cortés con muchísima cordura en antena que eso había sido una extralimitarse del periodista, pero a su vez comentó que esto había sido el final de una terrible historia.
Yo desde que tengo uso de razón, nosotros lo veíamos normal cuando eras pequeño, yo desde que tengo uso de razón he vivido esos gritos y esas situaciones muy complicadas, lo normalizas de tal manera que te llegas a pensar que eres tú o tú quien ha hecho algo malo, porque luego ya vas creciendo, ves que tu familia, tus primos tienen a sus padres que no le hablan de la misma manera a sus tías y entonces te vas extrañando, te vas despertando un poco.
Un verdadero sádico, el padre Pablo.
Es una situación espantosa. El otro hermano, que es dibujante, también ha hecho declaraciones públicas y él dice que su hermano, el que ha cometido el parricidio, bueno, que es una persona maravillosa, que es una persona que no quería salirse de casa con su novia porque le daba miedo dejar a su madre sola con su padre. dice una cosa que es terrible. Dice que ahora que ha muerto el padre, ahora por fin son una familia y ahora por fin se abrazan y se dan besos. Esto no quiere decir que estén justificando evidentemente ningún crimen, pero es verdad que esta familia vivía en un régimen de terror espantoso, y el chico que llegó a las 3 de la mañana después de haber estado tomando unas copas, y que además es curioso porque el crimen se produce cuando él está en el cuarto de baño y su padre le empieza a gritar porque piensa que es su madre. Y entonces él ya termina de explotar, coge la escopeta y le dispara. Y hay una imagen que es terrible.
Claro, es que hay que pensar en ese hijo metido en el cuarto de baño, que de repente escucha, vete tú a saber, sí, desgraciada, vete a saber, quién dice, sal de ahí, no sé qué. Y que se pone en el lugar de la madre, sí, después de años y años y años. Y claro, yo no voy a justificar un parricidio, porque este señor es un asesino. Pero desde luego sí podrá establecerse enajenación mental transitoria. Hombre,
Es que es una situación de terror la que se vive en la casa. Es una situación terrible. Y hay otra imagen que es tremenda. Es cuando llega la policía y se encuentra a la madre que está abrazando completamente a su hijo, llorándole, tranquilo, 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 porque el hijo está, como es lógico, porque no estamos hablando de un asesino en el sentido estricto, estamos hablando de otra cosa quizá. Y entonces le está consolando y le está tranquilizando mientras ya llega la policía, y él evidentemente llega a la policía y de forma espontánea les confiesa todo lo que ha pasado y cuenta todo ese relato auténticamente espantoso.
Tremendo. Bueno, vamos a cambiar de registro, porque unos delincuentes esta vez nos lo van a permitir. Es sacarnos una sonrisa, porque 120 familiares salieron, ya sabéis, de un restaurante de León bailando la conga, Pablo.
La conga, es extraordinario.
La conga se bailaron para hacer un simpa.
Extraordinario. Es de estas cosas que realmente es en fin. Qué gusto. Ahí todo el mundo. Bueno, el asunto es el siguiente, es muy fácil. Ellos llegan, es una familia, llegan una serie de rumanos, llegan hasta el establecimiento.
Voy a pedir a Alba Santiago que nos busque la conga, que así nos vamos haciendo al ambiente que montaron estos.
Claro, evidentemente. Les dan, le adelantan 900 euros como señal. El dueño del restaurante, evidentemente, pues bien, vale, correcto. Pero es verdad que no se firma ningún papel. Es un adelanto, digamos, a cuentas, y todo va tranquilamente. Se ponen moraos, porque se ponen absolutamente moraos.
O sea, que no se recataron.
No, para nada. Ni con whisky, que no falte nada.
Que no falte.
Y llega un momento, los postres, no sé qué, la música, la conga, que ya sale un camarero en un momento determinado, sale otro, pero ¿dónde están estos? Y todos estos, pues, se habían marchado. Pero lo más divertido, vamos, lo más curioso, es que se había producido otro hecho similar poco antes, en una semana anterior, en La Bañeza, también en un hotel, en este caso era una boda, que son 200 comensales, lo que había entonces, y que en un momento determinado se levantan todos y dicen que no pagan, que se van,
¿ah?,
pero por las buenas. Y entonces, bueno, pues realmente claro, estos empresarios hosteleros han denunciado, como es lógico, unos se los deben vivir a la Guardia Civil, los de La Bañeza a la policía, porque son demarcaciones distintas, pero claro, se plantea un problema. Esto realmente, desde un punto de vista penal, no tiene encaje. Esto es un asunto de incumplimiento de contrato, que sería un tema civil. Pero realmente todavía siguen pasando más cosas divertidas en relación con esto. Porque claro, en León somos gente seria. Y entonces hay un empresario, un hostelero, que ha hecho el menú simpa. Y el menú simpa consiste en que
me lo puedo creer, me encantan.
Sí, sí, sí. Menú simpa.
¿Que han diseñado un menú simpa?
Claro, consiste en lo siguiente. Si tú pagas antes de comer, se te hace un 10% de descuento. Evidentemente está... Pero vamos,
arrasando,
sensacional.
Bueno, eso es ser un gran empresario, una circunstancia extrema para generar un producto todavía más atractivo.
Efectivamente. Hay que decir que esta gente que ha hecho lo de los simpas, están absolutamente localizados, se sabe quiénes son. Incluso hay fotos por Facebook de ellos, son de esta gente que lleva, en fin, todos los dedos llenos
de anillos.
De anillos y cadenas doradas y, en fin, van enseñando el dinero. Y realmente, bueno, pues tú les ves y, en fin, hay que decir también que fueron a bastantes más locales a intentar encargar esas celebraciones y esos otros hosteleros dijeron que no. Que si no había un 50% por delante de dinero, que ellos...
O sea, vieron
no...
aquellos cadenones y se oyeron sí. en la tostada.
Sí, sí, unos coches de estos absolutamente espectaculares y nada, pues nada, a bailar la conga y a hacer un buen
simpático. Con la conga nos vamos a la crónica social, que creo que los hijos de Miguel Boyer le deben dinero a la Preisler, y estoy en un sin vivir, Pablo.
Sí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti.
Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Soy Arancha del Sol, y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nouvelle Anzulée. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nouvelle Anzulée. En farmacias, para farmacias y herbolarios.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 6 de marzo tienes un 15% de descuento en todos los televisores Samsung, Philips y Sony para canjear en tus próximas compras. También en Carrefour.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara. La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente. Un motivo. Una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Lo del Simpa también tiene su cosa, ¿verdad? ¿Eh? Porque es algo que parece fácil, pero realmente es difícil. Porque echarle el morro de salir bailando la conga de un local, teniendo en cuenta que debes un pastón y que sois 120 los que os habéis puesto morados, tiene su arte, ¿eh? Bueno, sobre este asunto estamos pidiéndote tus ejemplos. Si consideras que alguna cosa aparentemente fácil es extraordinariamente difícil, cuéntanoslo.
Para mí una de las cosas que están mal hechas son los nuevos rollos de papel higiénico que te ponen en algunos centros comerciales que tienen un agujero en el centro. Tú tienes que ir tirando, porque aquello que sale es que es mínimo. Entonces te juntas en la mano con el Quijote para poder limpiarte en condiciones.
La distancia que tienes cuando vas a recoger la tarjeta del parking nunca está lo suficientemente cerca. Y parece que te tienes que estirar como un zombie de Walking Dead para coger la tarjeta.
Un zombie de Walking Dead. La gente tiene una imaginación verdaderamente prodigiosa. Por ejemplo, esas redes de la fruta que pretenden facilitarte la vida y que luego no hay manera de deshacer, abrir y desde luego si no tienes tijera, romper para poder entrar a lo que hay dentro, eso puede ser verdaderamente endiablado, Sofía Gonzalo. Las cosas fáciles pueden ser muy difíciles.
Sí, como los estores que nos recuerda Noelia.
¡Ay, los estores!
Sí. Dice, tienen dos cuerdecitas y nunca sabes de cuál tirar para subir o bajar. Además, nunca te quedan rectas, siempre se tuercen.
¿Y para lavarlas? ¿Tú has intentado lavar unos estores?
No.
Perdona. O sea, hay que vaciarlas de unas varillas internas que meter todas ellas. Si tienes, por ejemplo, media docena de estores por la casa, es como verdaderamente enloquecer porque tienes que dedicar una hora y media al trabajito.
Ya. Yo es que solo tengo unos y son como de plástico, que pasando una valleta no hace falta... Entonces, una
bueno, eso es otra cosa. Pero desmonta tú los estores, todo el sistema de cuerdas, sácale las varillas, mételos en la lavadora, vuélvelos a sacar, plánchalos, introduce las varillas y cuelga los estores.
Y hazte un planning de cómo estaban.
Cuéntanos las cosas fáciles que te parecen difíciles. Nosotros nos vamos a ir un instante a las noticias. Los de Tiempo de Juego van a retransmitir el Leganés Granada a través de cope.es y dispositivos móviles. Recuerda que tienes que estar en tu aparato si quieres seguir con Fin de Semana por Onda Media y por FM.